Buen día, In, ¿cómo estás? André y Pablo, te saludamos.
Buen día, Andrea. Buen día, Pablo. ¿Cómo están ustedes?
¿Cómo
Buen
va?
lunes. Acá
Bueno.
andamos bien, dando malas noticias, vamos, lamentablemente.
¿Con los datos de inflación, ahí?
Sí, los datos, bueno, salieron el viernes a la tarde, tardecita, como para arruinarnos el finde. Bueno, ya es bastante conocido de que es un récord histórico de 1990, no sea una inflación mensual tan alta, que fue casi del 8%, 7,7% de abril a marzo, ¿no? Eso es lo que aumentó en un mes, sería la inflación que nosotros llamamos mensual, dato que preocupó porque ni las consultoras privadas daban tan alto. Entonces, hay que revisar, están revisando varias cuestiones para ver cómo frenar esa escalada de precios.
Varias cuestiones como que, ¿qué tienen que revisar?
Y la cuestión principal de la tensión de precios en Argentina son dos, para explicarlo muy, muy básicamente. Una es la tensión que hay con el tipo de cambio, con el dólar. Esa es la primera. ¿Por qué? Y la explico muy brevemente. Porque que el dólar aumente, o sea, aumente su precio, ¿no? Que el tipo de cambio, lo que nosotros los economistas llamamos tipo de cambio, es decir, que cada vez necesitemos más pesos para comprar un dólar, esto de que está a 300, está a 400, tensiona sobre los precios, principalmente por dos motivos. Porque Argentina es un país exportador de alimentos, entonces, si lo que gana el empresario en el extranjero es mayor porque el dólar sube, te va a encarecer los precios en el mercado interno, básicamente para ganar lo mismo. Y el segundo motivo de por qué el dólar se traslada a los precios, esta tensión con el tipo de cambio, es porque nosotros importamos cosas del resto del mundo. Y eso está en dólares. Algún remedio, alguna máquina que necesitamos para hacer indumentaria, etcétera. Esas cosas no se producen, lamentablemente, en Argentina, porque se producen en países del primer mundo. Entonces, nosotros necesitamos dólares. Como el dólar cada vez está más caro, importar esas cosas es más caro y eso se traslada a los precios finales. Entonces, la primera razón importante de por qué los precios suben es esta tensión con el tipo de cambio. Y principalmente porque no conseguimos muchos dólares porque estamos en un periodo de sequía muy grande en el país. Entonces, se nos dan por todas esas cuestiones coyunturales que hacen que el dólar suba cada vez más, y la especulación también que hay en el medio, no lo quiero dejar afuera, pero esas cuestiones estructurales tensionan con los precios. Y la segunda importante son las tarifas, ¿no? O sea, las tarifas, le hace luz, gas, servicios públicos, la de transporte, eso también tensiona. Si las tarifas suben, suben todos los precios porque es algo que necesitan los trabajadores para ir a laburar, pero también lo necesitan las empresas como un costo. Entonces yo creo que esos son los dos factores grandes, tipo de cambio, dólar peso, y por el otro lado, tarifas. Entonces, esas son las cuestiones que el gobierno está tratando de arreglar, todavía sin ningún tipo de éxito, porque obviamente si no hubiesen dado esos datos el viernes.
Ahí te meto en un lío.
Dale.
Porque es algo que siempre estoy tratando de dilucidar el por qué no se hace, que uno quiere creer si las cosas funcionan en otros lugares, cuáles son las razones por las cuales no están funcionando acá. Y escuchando también algo de las definiciones que daba Milei, son bastante contrarias a lo que pasó en su momento en Bolivia cuando Evo Morales asumió la presidencia por primera vez, que logró bajar la inflación a casi cero con alguna de las medidas que son justamente lo opuesto a lo que dice Milei. Entonces no termino de entender, primero, por qué si en Bolivia funcionó y no podemos hacerlo funcionar acá, si es por una decisión o porque no se puede hacer, y por qué justamente con decisiones totalmente opuestas Milei cree que sí podría lograr bajar esto. Porque entre algunos de los temas principales estaba justamente desdolarizar cuando Bolivia estaba dolarizado, aumentar la oferta de los productos, meterse mucho más activo el Estado dentro de los mercados, que justamente lo que pide Milei es todo lo contrario, y también laburar mucho más con las tributarias.
Bien, ahí hay varias cuestiones. Vamos a hablar de Bolivia. Vos diste un caso concreto, ¿no? Evo Morales asume en 2006, 2005 a las elecciones, Bolivia sufría un proceso de privatización total. De hecho, Bolivia, del 2003 al 2006, está en una especie de guerra civil por el agua y por el gas, que eran los dos activos importantes que se querían privatizar al pueblo boliviano. A su vez, Evo Morales, como una síntesis de los movimientos sociales que resistieron a eso, la coyuntura histórica es importante, por eso la introduzco, porque las ideas de Evo Morales que lleva a la presidencia son parte de una lucha popular que hubo antes, pero Evo Morales decide hacer algo que es estratégicamente muy bueno, que es nacionalizar las exportaciones. Él nacionaliza los hidrocarburos, entonces, ¿eso qué te permite? Quedarte con la renta de esas exportaciones. Es como si nosotros, voy a dar un ejemplo histórico, que es el IAPI con Perón, es como si nosotros controláramos los dólares que se exportan. Porque ese es un problema en Argentina. Yo te digo, la tensión con el tipo de cambio, esta cosa medio técnica entre dólar y peso, tensiona los precios, ¿no? No conseguir los dólares tensiona los precios. ¿Pero por qué no consigue los dólares? Principalmente porque el Estado no es dueño de esos dólares. El Estado consigue los dólares porque cobra un impuesto que se llama retención, pero los que exportan son los exportadores, es el sector privado. El gobierno argentino no tiene ningún tipo de injerencia en el comercio exterior porque no tiene empresas exportadoras. Evo Morales, al revés, sí tiene nacionalizada gran parte de la producción exportadora. Entonces, el Estado tiene control sobre los dólares que se exportan. Y más allá de eso, lo que hizo, que es obviamente contrario a lo que dice el dogma liberal, es que los depósitos, que muchas veces están en dólares, lo que hizo fue bolivianizar la economía. O sea, que el boliviano ahorre en bolivianos, que es el peso para ellos, ¿no? Y que no ahorren dólares. Eso es lo que consiguió, después de una tarea monumental, es que la gente no ahorre en dólares, y eso hizo justamente mantener los precios bajos. Es más, cuando aumentan los precios Bolivia es porque aumentan los precios internacionales, que eso pasa siempre, del gas, que es su mayor insumo exportador. Por el otro lado, las ideas de Milei son las ideas, no es nada nuevo, digamos, es algo que se viene repitiendo en Argentina. Yo me animo a decir que de los 50 para acá, que la idea de combatir la inflación es básicamente reducir el gasto del Estado. ¿Por qué? Porque entienden que la inflación no es producto de esta tensión con el tipo de cambio, sino que es producto de que el Estado gasta mucho. Y como gasta mucho, lo que hay que hacer, lo dice Bullrich, lo dice Milei, lo dice generalmente la derecha liberal argentina, es reducir el gasto y no aumentar los impuestos. Porque uno puede decir, bueno, que gaste menos, pero que recaude más, que de alguna manera encuentre de dónde sacar la plata. No, porque los impuestos son distorsionadores. Te dicen, los impuestos hacen mal porque distorsionan los precios. Entonces, no quieren aumentar los impuestos porque distorsionan. Entonces, ¿qué hacemos? Bajemos el gasto. Lo cual tiene muchas consecuencias, pero no se entiende muy bien cómo bajarían los precios. Porque cuando tienen que explicar por qué bajarían los precios reduciendo el gasto, en realidad lo que tienen que explicar es que su pensamiento, el pensamiento de ellos es el siguiente: si el Estado gasta menos, ¿qué eso qué significa? Que nos va a pagar menos a los empleados estatales, que le va a pagar menos, que va a haber menos plata para las escuelas, para los hospitales, para las rutas, etcétera. Si el Estado gasta menos, la gente consume menos. Y si consume menos, el empresario va a tener que bajar el precio para poder vender. Ese es el mecanismo antiinflacionario, pero es un ajuste. O sea, el mecanismo antiinflacionario liberal es un ajuste, y es un ajuste sobre una sociedad argentina, y esta no es la lectura política, que obviamente no la declaran públicamente, que está recontra empobrecida. O sea, no es una imagen del pasado, de los 90, es ajustar sobre una población que ya está ajustada. Entonces, esa es la salida liberal. Pero es la salida que hizo Macri y tampoco le funcionó, porque la inflación saltó del 20 al 50. Entonces yo creo que hay que matizarla, está bueno matizarla con otros casos, como el boliviano, para que nos dé respuestas distintas, digamos. No hay un solo dogma, no hay una sola receta, que es esta de reducir el gasto, que se está repitiendo todo el tiempo en la televisión, sino que hay otras muy distintas que son herramientas que el Estado puede tener y puede aplicar.
Son tantas cosas, Ain, respecto de lo que te consultaba Pablo y la situación de Bolivia. Bueno, lo que vos decís, ¿no? Esto de que Bolivia pudo nacionalizar. Nosotros no podemos nacionalizar porque en los 90, quien fuera presidente, Carlos Saúl, firmó con las empresas, además de vender todo lo que teníamos en la Argentina, firmó con las empresas por 90, 100 años, para que se llevaran todas las empresas extranjeras y nosotros no pudiéramos tener, salvo un pequeño porcentaje de regalías.
Bueno, eso con respecto a, digamos, lo que está abajo de la tierra. Sí, es como decir, en realidad lo que está abajo de la tierra es potestad de las provincias, es lo que dice el Código Minero y es lo que dice también la Constitución, pero para extraerla se necesita un actor privado, que en este caso sería una empresa minera. Eso, el 3%, que son las denominadas regalías, se los queda a la provincia. Después el Estado lo que sí puede hacer es aplicar un derecho a la exportación de esos productos mineros, o sea, una retención a los productos mineros, que fue la que bajó Macri y que en ese momento está bastante baja, que es la retención, porque vos sacás por la regalía, pero al mismo tiempo podés sacar por la retención. Lo que explica es que el Estado todavía tiene instrumentos. El Estado es capaz de regular ese sector, es capaz de obligar a liquidar los dólares. Como hoy tienen 180 días para liquidar los dólares, podría achicar esa brecha para que liquiden los dólares más rápido. Es capaz de hacer un montón de herramientas. ¿Cuál es el problema hoy en día? Que es un año electoral, bueno, y seguramente hablaron mucho de esto hoy, y que en el año electoral esas herramientas necesitan de hegemonía política. Es decir, de actores que decir, yo conduzco el país y yo hago estas decisiones, y al que no le gusta, bueno, se va a tener que adaptar porque estas son las decisiones que están. El problema es que el país está en un debate constante político y cuesta mucho tomar este tipo de decisiones. Doy un ejemplo muy concreto, que es el de precios justos. El Estado lo que hizo es tratar de congelar ciertos precios. ¿Cuál es el problema? Que los productores, las empresas grandes sobre todo, no respetan el acuerdo. No respetan muchas de esas empresas, algunas sí, otras no, no respetan ese tipo de acuerdo. ¿Y qué están esperando? Y están esperando las PASO. Cada vez que se acerca un periodo de elección, no te atienden el teléfono directamente. ¿Por qué? Porque si gana la oposición, bueno, no firmo ningún acuerdo. Ahora, si ganas vos y ratificás con los votos de que tenés la conducción política del país, bueno, ahí sí me tendré que sentar a negociar.
Claro, pero
Siempre los
mientras
años
tanto
electorales son
inyectan
difíciles.
plata para que eso no suceda.
Mientras tanto, evitan estos acuerdos porque te congela los precios, te congela la rentabilidad, entonces prefieren seguir subiendo los precios. Es muy complicado parar hoy, no, nadie está diciendo que es fácil, el que te dice que lo hace en 5 minutos te está mintiendo. Es muy difícil parar una inercia inflacionaria, que es lo que vive Argentina. Esta idea de inercia es algo que no para, ¿no? Algo que, ¿por qué es difícil? Porque cuando uno le aumenta los precios, ¿qué hacen los sindicatos? Y piden mayor aumento de salario. Y ese aumento de salario es un costo para el empresario. Entonces, ¿el empresario qué va a hacer? Subir los precios. Y esa bola que se forma, que se va como agrandando y se va expandiendo, es muy difícil de cortar. Es muy complicado de cortar.
Bueno, y
Y
sobre
voy
todo
a
si no
decir.
se hacen ahí en los primeros 2 años de asumir el mandato, que es lo que se suele hacer con las medidas que son bastante más radicales, pero bueno, cuando no se cuenta con el apoyo, y en este caso, que es más que nada de los sectores empresariales, se tiene el miedo de que pueda llegar a haber algún bloqueo y queda todo en la nada, y seguimos con medidas que se quedan siempre a mitad de camino, que si se quiere, por ahí trazando un paralelismo que no es lo mismo, pero que por ahí va por ese lado lo que está sucediendo ahora y que también pasó en el gobierno de Mauricio Macri con esto de aumentar a niveles que son la verdad una locura los plazos fijos para ver si la gente empieza a ahorrar en pesos en ese sentido.
Sí, que eso era más que nada para hacer un esquema que vamos a tener que hablar alguna vez, pero hoy seguramente no, que es el esquema de bicicleta financiera. En
Claro.
realidad, el aumento de tasa de interés de Macri respondía más a una necesidad del capital financiero de financiar una fuga de capitales. Es decir, no respondía a especificar la economía, porque es algo que no apunta claramente el sector liberal argentino. Sí, yo creo que para cortar la inercia inflacionaria, que es lo que hoy se vive en Argentina, lo primero que necesitas es hegemonía política. Es ganar una elección y es que los sectores, no solamente estoy hablando de los sectores empresarios, sino que los sectores de los trabajadores, de que la masa común de la población acate tus medidas y que haya un consenso para hacerlas. Yo voy a decir algo que no es políticamente correcto y que los economistas no suelen decir, salvo lo de este lado, que es parar la inercia inflacionaria es que alguien pierda. O
¿Y sí?
sea, no se sale, es que alguien pierda. Es decir, no se puede parar esto sin que alguien pierda. El problema es quién pierde. ¿Quién decidimos sobre quién se aplica? Siempre que la inflación siempre beneficia a algunos sectores y a otros perjudica, ¿no? Algunos salen beneficiados porque esta idea de que nos perjudicamos todos es medio tonta, ¿no? Siempre alguien se beneficia, alguien se perjudica. Parar una inercia inflacionaria. Le voy a dar un ejemplo concreto, la convertibilidad. Nosotros en 1990, en 1991, en abril, se firma la ley de convertibilidad, que es un peso, un dólar, el famoso 1 a 1, y eso paró la inercia inflacionaria. El problema es que nos metió en un modelo que era una carnicería. ¿Quién pagó los costos de esa inflación alta que hubo en 1989-1990? Gran parte del sector trabajador, perdimos todas las empresas públicas, nos recontra remil endeudamos y instalamos un modelo de privatización y fuga de capitales fenomenal. Bueno, la gran pregunta hoy es cómo paramos esta inercia.
Bueno, lo que...
Y la salida por derecha es la dolarización, que es más o menos, es peor que una convertibilidad.
Y claro, ahora, perdés más autonomía todavía.
Perdés soberanía monetaria, uh-huh. O sea, no emitís tu propia moneda, que es una capacidad que tiene el Estado. Para dolarizar necesitas devaluar, porque no podés dolarizar. Aparte es una ilusión que uno piensa que mañana va a cobrar en dólares, cuando es una moneda de otro país, digamos. Ese es el argumento liberal hoy. Para parar la inflación hay que dolarizar.
¿Y quién pierde ahí? Ahí.
Bueno, pierden primero el que no tiene ahorro en dólares, que no es la gran mayoría de la población, pierde. Después perdemos todos los trabajadores, porque en realidad vos para dolarizar necesitás primero sí o sí devaluar. Porque vos tenés que dolarizar. Dolarizar es un bardo, hablándolo así, vulgar. Porque en realidad vos tenés que cambiar todos los contratos que están en pesos, todos los contratos del Estado con proveedores, todos los sueldos a dólares. Y eso es un montón. Porque uno puede decir, bueno, el argentino ahorra en dólares. Pero una cosa es que ahorre y otra cosa son las transacciones cotidianas. Nosotros nuestras transacciones cotidianas las hacemos en pesos. Nadie va a comprar galletitas en dólares. Los proveedores, qué sé yo, si Radio Nacional compra un equipo para Radio Nacional, lo paga en pesos, algo que sea importado. Pero, digo, nosotros seguimos haciendo nuestras transacciones en pesos. Es mentira que Argentina es un país que se maneja a través de los dólares. Lo que sí es verdad es que había, obviamente, gran parte de la población decide ahorrar en dólares, o la que pueden ahorrar, deciden ahorrar en dólares. Pero bueno, para eso hay mecanismos para evitarlo.
Bueno, pero también ahí, en ese sentido, sí. el tema del por qué ahorramos en dólares es también porque nos están llevando para ese lado y muchas veces las noticias que vemos en los distintos lugares tienden a que querramos ahorrar en dólares.
Sí, pero o sea, uno ahorra en dólares porque hay inflación. Es un esquema circular del cual hay que salir, ¿no? Uno ahorra en dólares porque... ¿Por qué la gente ahorra en dólares? La gente, digo, común, de a pie, los laburantes. Porque piensa que el dólar va a aumentar. Uh-huh. Y por eso ahorra en dólares. Entonces, es una manera de cubrirse contra qué. Contra la inflación. ¿Y pero por qué pasa la inflación? Uno se pregunta. Y bueno, yo recién, hace un rato lo respondí. Porque hay tensiones con el tipo de cambio. Entonces, se vuelve a un esquema circular. ¿Por qué? Porque alimentamos nuestro propio problema ahorrando en dólares. ¿Sí? Es muy difícil... Es entendible la decisión microeconómica, es decir, la decisión del laburante que dice voy a perder contra la inflación, apuesto al dólar, que seguramente va a subir un poquito, y en un futuro no perdí tanto, o encima algo, me gané un puchito de plata por haber ahorrado en dólar, ¿no? Esa decisión micro, cuando nosotros la llevamos a la macro, es decir, cuando la vemos desde arriba y vemos lo que genera es una... O sea, esto que estoy hablando tensiona con el tipo de cambio. Si todos nos vamos al dólar, el dólar obviamente va a subir, y eso es lo que genera es una profecía autocumplida, pero profundiza el esquema inflacionario. Es decir, yo pienso que el dólar va a subir, evidentemente sube, pero porque todos pensamos lo mismo, y eso sigue tensionando con la inflación. Lo que tiene que hacer el gobierno es, o sea, lo que tiene que tratar de hacer el gobierno es, obviamente que ahorremos en pesos y no en dólares, que es muy difícil, porque los plazos fijos le ganan al dólar. Uh-huh. Hace 2 años le ganan al dólar. Sí. Es mejor poner en un plazo fijo que comprar en dólares. Lo dice todo el mundo, hasta el financiero que le gusta tener todo dolarizado, digamos.
Sí, pero más allá de eso, ya lo tenemos en números claros. Está en estadística en lo que ha pasado en los últimos 2 años, que te dio mucho más de beneficio el plazo fijo que el dólar, pero también estamos con la costumbre y la tradición de quien puede ir por el dólar.
Sí, exacto. O sea, es una cultura del ahorro. Uh-huh. O sea, y cambiar eso cuesta mucho más tiempo que lo otro.
Ahí,
y encima,
en lo que me quedaba de lo que decías hoy y que te preguntaba Andrea, por lo general y en casi todos los cambios económicos que hemos tenido y probablemente los que vayamos a tener en los próximos tiempos, siempre el que termina perdiendo es el que menos tiene, es el que más lo siente y el que tiene también menos margen. Y la gran pregunta me parece que también va por el lado de ¿quién gana y por qué se hace esto?
Sí, bueno, quien gana es básicamente el que se dedica. A ver, voy a poner algo, un ejemplo concreto. Vamos a poner un ejemplo histórico concreto para ver quién gana. Vamos a ir a año 2001, ¿no? 1-1, ¿sí? O sea, estábamos un peso, un dólar. No, no, eso no era modificable. Era una ley que establecía que todo moneda nacional valía igual que una moneda extranjera, que en este caso era el dólar. Eso se llama tipo de cambio fijo en la economía. Estábamos discutiendo, en realidad estaban discutiendo en la esfera política porque nos estábamos cagando de hambre y había trueque en el medio y todo. ¿Cómo salir de eso? Le doy un ejemplo concreto para ver quién gana y quién pierde. ¿Cómo salir del 1-1? Y habían dos sectores en pugna. Un sector eran los exportadores. ¿Qué decían los exportadores? Yo quiero una devaluación. Yo quiero que de 1 pasemos de 1-4, que es lo que finalmente se logró. ¿Por qué los sectores exportadores quieren que se devalúe la moneda todo el tiempo? ¿Por qué la sociedad rural argentina pide que todo el tiempo haya devaluación? Fácilmente, porque es su ganancia. Si venden a un dólar y le dan un peso, yo quiero vender al mismo dólar la misma tonelada de trigo y que me den el cuádruple, que me den 4 pesos. Entonces, lo que decían los tipos es, en esta economía hay que devaluar. Entonces, es un sector, ese sector de la economía que es el que siempre gana, ¿cuándo gana? Cuando hay devaluación. Cuando hay devaluación, aumenta su rentabilidad sin necesidad de producir más. Entonces, eso ahí acumula una mayor cantidad de pesos y es un sector que se hace más rico. ¿Quién
Bueno.
pierde con la devaluación? Los trabajadores, digamos. Ahí está claro. Y el segundo sector, ¿qué decía? El otro sector. Hay que dolarizar, decía. ¿Quiénes decían esto? Los dueños de las empresas de servicios públicos, las privatizadas, ¿no? El capital extranjero que vino y compró empresas. ¿Por qué quería dolarizar? ¿Y qué es lo que dice la derecha más liberal argentina? Más radicalizada que es Milei principalmente, o se encarniza de esa figura. ¿Por qué quería dolarizar esa empresa? Porque no quería cobrar más tarifas en pesos. No le servía con una tarifa en pesos. ¿Qué quería? Tarifa en dólares. ¿Para qué quiere dólares? Para remitirlo a su casa matriz, es decir, para fugarlo. Entonces, yo creo que con ese ejemplo de lo que pasó en el 2002, que terminó con Duhalde devaluando y haciéndole caso al sector más concentrado, con ese ejemplo se demuestran dos cosas. ¿Quiénes son los actores en pugna dentro del capital argentino y qué quiere cada actor, y ellos son los verdaderos ganadores, y después que en esas alternativas que se están discutiendo y que se figuran nuevamente y que de vuelta vuelven a aparecer, no aparece una opción de los trabajadores. Porque vos fíjate que las dos opciones que yo te di son opciones netamente empresariales, netamente del capital concentrado argentino. Entonces, lo que hay que hacer y lo que hay que instalar en la agenda, y yo creo que es útil para estas elecciones, es, bueno, ¿cómo vamos a parar esto? Pero con una salida que, como vos decías antes, no golpee siempre a los que están más necesitados, sino que les tienda un puente como para poder recuperar todo lo que han perdido del 2015 hasta la fecha.
Bueno,
Parece que eso es clavo.
ahí también lo que hay que analizar, justamente con esto que vos marcabas de quiénes son los que ganan, es ver estas empresas, personas, grupos, organizaciones que son las que más ganan, a quién apoyan y en qué sectores invierten toda la plata para las campañas. Y ahí vamos a tener también un panorama de cómo van a ser las cosas a futuro, porque sabemos que obviamente si le están poniendo toda la guita para que lleguen al poder, es porque evidentemente confían en que van a seguir apoyando las decisiones que van a beneficiar a estos sectores y no al común de la gente que siempre nos termina pasando lo mismo. Somos la mayoría y probablemente somos los que podemos torcer esa balanza, pero ante el poder económico siempre terminamos quedando abajo, muchas veces con algunos engaños y cositas que nos van metiendo por el medio y otras veces porque no terminamos de encontrar a alguien que sea la imagen que por ahí podemos llegar a creerle que va a ir por el lado de defender a los que más lo necesitan.
Sí, yo creo que, a ver, como para dar el lado positivo, creo que hay muchas herramientas que se pueden usar. Yo puedo dar bastante ejemplo. Una concreta es la ley de alquileres, por ejemplo, el alquiler forma parte del 28% de los argentinos. O sea, 28% de argentinos, más o menos un tercio, alquila, ¿no? Entonces, el alquiler es una parte muy importante. Por ejemplo, de mi situación personal es el 40% de mi salario. Y de la mayoría de personas ronda entre el 30 y el 40% del salario. Entonces, si vos controlás el nivel de los alquileres, por ejemplo, lo atás al 0,2 de la inflación, o sea, que vaya por debajo de la inflación, ¿qué causa eso? Que el trabajador que alquila tenga más plata. ¿Quién pierde? El rentista que alquila. Porque de ahí alguien pierde. Todos en la economía, alguien gana y alguien pierde. Bueno, alguien tiene que pagarlo. Que lo pague el que alquila. O sea, Y la renta, ella, o sea, Argentina es un país, decía una profesora mía, que vive de renta. Si no vive de la renta del que alquila, vive de la renta agraria o vive de la renta financiera. Bueno, yo creo que las medidas que tiene que tomar el Estado para poder frenar la escalada inflacionaria tiene que ser la captura de esa renta. Bueno, el alquiler está por encima de la inflación o va igual que la inflación, tiene que ir por debajo de la inflación. Así favorecemos al trabajador le queda más salario y ¿a quién castigamos? Y castigamos al que vive de rentas. Porque alguien tiene que pagarlo, digamos. Lo mismo con la renta agraria. El sector concentrado del campo está sacando mucho de renta agraria. Bueno, ¿cómo lo castigamos? Tenemos que poder capturar algo de esa renta. ¿Para qué? Para redistribuirlo. Porque para eso está el Estado. O sea, el Estado es un contrapeso. Cuando muchos están ganando mucho, lo que tienen que hacer es tratar de que los sectores más empobrecidos puedan tener un mayor ingreso. Y lo mismo con la renta financiera, que era la tercera renta que nombré. ¿Cómo podemos hacer para capturar la renta financiera? Bueno, habrá que hacer una reforma financiera, habrá que discutir una reforma tributaria para que la plata no se fugue y no se vaya afuera. Bueno, hay que hacerlo. Lo que digo, el Estado tiene los mecanismos para hacerlo. Lo que necesita en este momento es, primero, a un candidato que exprese algunas ideas y segundo, un poder que es el poder democrático del voto, que defienda esas ideas. Lo que se ve, el panorama no es ese, el panorama es otro distinto, donde lo que se practica es desde la radicalización del discurso de derecha de la dolarización hasta los discursos de centro derecha, diría yo, que es el que representa el ministro de Economía, de, bueno, vamos a parar esto con un gran acuerdo de precios, de salarios y tratar de controlar el dólar y las tarifas. Bueno, ese camino no está funcionando. No está funcionando porque si no, el viernes no hubiese dado esos datos. Entonces, yo pienso que hay que tomar medidas más estructurales,
Bueno.
medidas que vayan al fondo de esa cuestión. Digo, para dar un panorama positivo, para demostrar que el Estado todavía tiene herramientas para combatir este fenómeno y no quedarnos, digamos, en que no se puede hacer nada y esto es lo que nos tocó. Digamos, hay medidas y se pueden realizar y se pueden hacer.
Ahí retomamos en una próxima columna y profundizamos respecto de este tema. Te agradecemos un montón por haber estado con nosotros.
Dale, Andrea, Pablo, buena semana para todos.
Igualmente, Ahín Mora, en esta columna de economía que tenemos aquí en la radio pública, él es licenciado en economía por la Facultad de Ciencias Económicas y Estadísticas de la Universidad de Rosario.